Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, Andalucía Coopera. La comunicación como herramienta de transformación social en tu emisora municipal y ciudadana.
Ya saben que cada lunes abrimos aquí un tiempo para reflexionar y conocer más sobre la solidaridad y la cooperación que se realiza desde Andalucía. Hoy nos preguntamos por un proyecto que se está realizando en Honduras. Está dedicado al fortalecimiento de la cadena de valor del cacao asociado a sistemas agroforestales. Lo está ejecutando la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo. Para hablar de este proyecto tenemos al otro lado del teléfono a Lorenzo Estepa, que es responsable de proyectos de la Fundación. Señor Estepa, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿en qué consiste este proyecto, fortalecimiento de la cadena de valor del cacao asociado a sistemas agroforestales en el corredor noroccidental de Honduras?
Bueno, pues mira, el proyecto pretende apoyar a pequeños productores de cacao en fortalecer sus sistemas de producción bajo, como el propio nombre indica, sistemas agroforestales. Es decir, son sistemas que pretenden que combinar un cultivo industrial como el cacao con cultivos de seguridad alimentaria más tradicionales como frutales u otros alimenticios. Uh-huh. Entonces, el proyecto tiene varios componentes. Bueno, está dirigido principalmente, voy a contaros un poco, que va dirigido a pequeños productores. En concreto, con esta fase ya estaremos atendiendo a 300 pequeños productores que tienen pequeñas explotaciones de no más de 2-3 manzanas y que, de alguna manera, viven en zonas aisladas, en zonas rurales del occidente de Honduras.
Uh-huh. Dime. No, iba a preguntarle porque, claro, estábamos hablando de la producción y que van a ayudarles y les están ayudando en esa materia, pero supongo que otro de los problemas que tienen los pequeños productores, sobre todo un producto como el cacao, son los precios y los precios que les imponen las distribuidoras y los intermediarios. ¿Cuál es la realidad en este sentido y qué está pasando?
Sí, pues mira, efectivamente ese es un problema porque al ser pequeños productores tienen poca capacidad de negociación. Entonces nosotros vamos a apoyarles en varias cosas. Por un lado, vamos a apoyarles en mejorar su productividad, que las explotaciones, aunque sean pequeñas, ganen en productividad. Entonces, en ese sentido, vamos a apoyarles con sistemas de regadío, en formación y asistencia técnica y con viveros para incrementar y plantas mejoradas que incrementen la productividad y al mismo tiempo que diversifiquen también su producción para que en caso de mala cosecha, porque por ejemplo ahora está ha afectado mucho, una sequía muy fuerte que ha habido en este último año en Centroamérica, ha afectado mucho la producción de cacao y al no tener producción de cacao no ingresan, por lo tanto no tienen para comprar otros alimentos, entonces también tienen cultivos alimenticios. Pero respondiendo a tu pregunta, también le estamos apoyando en avanzar en la cadena de valor, entonces para que puedan procesar ese cacao, que no lo vendan como materia prima. Entonces estamos apoyándoles en la formación para el fermentado y el secado, de manera que el producto final que ellos vendan tenga mayor valor y por lo tanto puedan conseguir un mejor precio. Pero al mismo tiempo estamos apoyándoles en el fortalecimiento de sus capacidades organizativas, de manera que en lugar de ser un productor el que venda, sea una organización, una cooperativa y que tengan mejores capacidades para organizarse, y en la identificación de canales de comercialización. Y para ello estamos también trabajando en el diseño de estudios de mercado, en alianzas con otros actores de la cadena de valor y en procesos de certificación de cacao de calidad.
Y bueno, señor Estepa, estamos hablando de bueno cómo se dignifica también su trabajo y el resultado de ese esfuerzo, pero cómo se traduce todo esto en su vida cotidiana, cómo se mejora su día a día con esto.
Sí, bueno, esto tenemos que decir que son procesos de mediano o largo plazo, ¿verdad? No se cambian las estructuras productivas de un día para otro, pero, a ver, la idea es que con una mejor organización de los productores como grupo, ¿verdad? Con una mayor productividad, con un producto final con mayor valor agregado, van a poder tener unos mayores ingresos que les permita a las familias rurales acceder a una mejor alimentación por una diversificación de la alimentación que puedan acceder en el mercado, porque sus hijos puedan ir a estudiar ya no solo la primaria en escuelas rurales, sino que puedan acceder a estudios secundarios y también a estudios universitarios, y entonces pues puedan poco a poco ir mejorando su calidad de vida.
Y señor Estepa, hablaba de los hijos y de esa oportunidad también para la educación. Entiendo que si mejoran los ingresos y, como decíamos, se dignifica su trabajo, tampoco será necesario la mano de obra infantil para la supervivencia de la familia.
Claro, claro, por supuesto. Ese es un asunto, en cualquier caso, crítico, ¿no? Crítico porque los niños no deben tener la obligación de trabajar para poder acceder a la educación, pero que no siempre es fácil cambiar la cultura de muchos años en la que, basada en que todos los miembros de la familia, aunque sean de corta edad, pues echan una mano, ¿no? Esto tampoco hay que, digo que, como decía antes, estos son procesos de mediano plazo, pero que poco a poco se van consiguiendo.
Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son los retos pendientes en este proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor del cacao?
Pues mira, uno importante, un reto, un desafío que ya lo tenemos, es el de cómo afecta, antes hacía referencia, cómo afecta el cambio climático a estos pequeños productores. Antes hacía referencia a la intensa sequía que ha sufrido Centroamérica en el último año, en los últimos meses, y que, bueno, pues la producción de cacao, pero también de otros cultivos, se ha visto afectada gravemente. Entonces, uno de los desafíos es, digamos, estudiar este fenómeno para tratar de contrarrestarlo y para tratar de identificar medidas que puedan mejorar la adaptación de estos pequeños productores a este fenómeno que desgraciadamente tenemos encima, ¿no?
Bueno, pues retos pendientes también para este proyecto, un proyecto que se sitúa en Honduras y que, bueno, pues como decíamos, mejora las condiciones de trabajo y el resultado del esfuerzo y de estas personas, de estos pequeños campesinos en el noroccidental de Honduras. Hoy queríamos hablar de todo esto, lo hemos hecho con Lorenzo Estepa, que es responsable de proyectos de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación. Señor Estepa, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Y conocemos más de la organización que está detrás de este proyecto, y lo hacemos hablando con Pablo Simón, que es responsable de comunicación de la Fundación ETEA. Señor Simón, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, ¿cómo nos definiría la Fundación ETEA? ¿Qué es la Fundación ETEA?
Bien, bueno, la Fundación ETEA es un centro especializado en desarrollo y cooperación de la Universidad de Loyola Andalucía. Tenemos como objetivo articular la docencia y la investigación con la cooperación y el desarrollo en el proyecto universitario de Loyola Andalucía, pues para contribuir a la misión jesuítica de constituir una comunidad universitaria que comparta los valores de solidaridad y justicia y que también pues se promueva la acción en el desarrollo.
¿Y cuándo nació? ¿Cuándo empezó a tejerse esta fundación?
Bien, bueno, la Fundación ETEA se creó oficialmente en el año 2002, aunque hereda una trayectoria de cooperación al desarrollo de la antigua ETEA, que es actualmente la Universidad Loyola Andalucía. Y bueno, ETEA sí que comenzó su labor en 1988, colaborando con universidades centroamericanas de la Compañía de Jesús, pues a través del intercambio de personal docente, y poco a poco pues se fue detectando el enorme potencial que había y que tenía la universidad para incidir en el desarrollo del territorio. Entonces, con el paso de los años, la actividad de cooperación se fue intensificando y para poder gestionar adecuadamente y aprovechar las oportunidades que ofrecía el sector de la cooperación internacional, pues se decidió canalizar esta actividad a través de una fundación. Uh-huh. Y de ahí que se creara en 2002.
Bueno, nos decía, con los años se fue intensificando esa labor, pero no sé si también con los años han cambiado el enfoque, porque en este espacio, que hablamos todas las semanas de cooperación, nos cuentan las personas que se dedican a esto que ha habido en los últimos años como una importante transformación en la mentalidad. Se ha pasado de una visión más asistencialista a una visión más de justicia y de solidaridad. ¿Esto también ha pasado en la Fundación ETEA?
Pues sí, ha pasado, efectivamente. Nosotros empezamos en el mundo de la cooperación, bueno, a través de proyectos. Nuestra intención nunca ha tenido carácter asistencialista, aunque es verdad que en algunos aspectos sí se podría considerar así, pero nosotros siempre hemos tenido la visión del desarrollo en mente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esto en qué se ha traducido en todos estos años?
Bueno, pues nosotros llevamos pues más de 25 años acumulando experiencia en cooperación al desarrollo en América Latina, en el sudeste asiático, incluso en Europa y Magreb. Y toda esta experiencia, con toda esta experiencia queremos impulsar ahora la investigación como medio para aprender de las intervenciones y potenciar sus efectos positivos.
Uh-huh. ¿Y esto cómo se hace?
Bueno, pues nosotros, sí, nosotros estamos, nosotros intentamos canalizar, de alguna manera articular toda la línea de investigación de la Universidad Loyola Andalucía, de alguna manera, como dije inicialmente, articulándola con la cooperación al desarrollo, ¿no? Nosotros en particular nos centramos en cuatro líneas o pilares clave, que son la economía del desarrollo y la pobreza, la economía agraria de los recursos naturales y desarrollo rural, la integración regional comparada y luego la generación de conocimiento y aprendizaje de experiencia en materia de educación y cooperación para el desarrollo.
Uh-huh. Y Pablo Simón nos decía que en este tiempo han realizado muchos trabajos en América Latina. Cuéntenos alguno de los trabajos que se han realizado. No sé si alguno que le haya llegado especialmente o que haya sido haya tenido una especial incidencia en la transformación de la comunidad.
Bueno, nosotros en el ámbito de la integración centroamericana, por ejemplo, nosotros hemos colaborado intensamente con el Sistema de Integración Centroamericana, que es el equivalente a lo que sería la Unión Europea. Uh-huh. Y con el Fondo España SICA, pues para apoyar el fortalecimiento de toda la arquitectura institucional y la promoción de políticas públicas regionales, como la Política Regional de Salud o la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial. Entonces, este ámbito ha sido muy importante, por una parte, ¿no? Y luego también tenemos otra línea muy fuerte, que es el desarrollo rural, ¿no? Y concretamente en América Latina, donde tenemos más experiencia es en Honduras, que llevamos algo más de una década de trabajo en el occidente del país, pues en varios proyectos con muchos financiadores, con la Agencia Andaluza de Cooperación, la Agencia Española, con Europeid y con otras organizaciones, en diversas temáticas, ¿no? Pero sobre todo centrado en cadenas de valor, seguridad alimentaria, la promoción laboral en los sectores especialmente de café y de cacao.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo transforman estos proyectos la realidad concreta, el día a día, la vida de las personas a las que están dirigidas?
Bueno, el planteamiento de nuestros proyectos es al final tratar de erradicar la pobreza y vivir en una sociedad más justa y más igualitaria, ¿no? Entonces, basándonos también en derechos humanos y capacidades, nosotros tenemos un fuerte enfoque de capacidades y de fortalecimiento institucional, de género también, llevamos unos años ya trabajando bastante en género, en participación y empoderamiento de las mujeres, de manera transversal en todos los procesos, incluso directamente en el último año en acciones contra la violencia doméstica.
Uh-huh. Bueno, pues son trabajos que lleva haciendo ya esta fundación desde hace mucho tiempo, como nos decían, trabajo acumulado, experiencias, saberes de ese ir transformando poco a poco la realidad de esas comunidades, sobre todo, como decíamos, en Centroamérica. Hoy queríamos conocer un poco más del trabajo de esta fundación, la Fundación ETEA, y lo hemos hecho hablando con Pablo Simón, responsable de comunicación de la Fundación. Señor Simón, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.